Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Buenas. La Libertad Avanza no solo tiene a su líder que muestra incoherencias, vueltas atrás de muchas de sus propuestas que revolucionaron el espacio político, que se le deshilacha cada vez más su propuesta de la dolarización y que cada vez se parece más y se rodea de la casta que gobernó con Menem en la década de los 90. Pero tiene además una candidata a vicepresidenta que se remonta mucho más atrás todavía y reivindica la dictadura cívico-militar que sumió a nuestro país en la noche más oscura de su historia. Esta abogada, que no grita, habla pausado y serenamente, aunque con mucha firmeza, tiene una larga militancia en el apoyo a los dictadores que han sido juzgados por jueces con fiscales y abogados defensores, todos derechos que les brinda la democracia y que no tuvieron sus víctimas. Ella no es negacionista, ella no niega la dictadura, es aún peor porque ella la reivindica y sostiene que en similares condiciones hay que volver a hacer lo mismo. Esta semana pasó a estar mucho en los medios de comunicación porque logró que la derecha de Juntos por el Cambio, que gobierna la ciudad de Buenos Aires, le habilitara la legislatura, la Casa de la Democracia por antonomasia, para que hiciera un acto muy difundido cuyo título fue Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Antes de seguir hablando de Victoria Villarruel, me parece importante hacer algunas aclaraciones conceptuales porque no todo juego de palabras es lícito ni veraz. A la dictadura se la nombra como ejecutora del terrorismo de Estado porque fue precisamente desde el aparato del Estado, que es quien tiene por la Constitución y las leyes el monopolio de la fuerza, y por ello las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, las Policías Provinciales, y disculpen si me olvido de alguna fuerza más, son formadas, adiestradas y equipadas con armamentos, municiones y demás vituallas compradas por el Estado, sea nacional o provincial, según corresponda. Victoria Villarruel habla de una guerra, pero para que haya una guerra se necesitan al menos dos ejércitos. Acá hubo una fuerza militar, el ejército, la marina y o la aeronáutica, y grupos insurgentes, en muchos casos armados, pero que de ninguna manera puede asimilarse a un ejército regular y con paridad de recursos a los desplegados y utilizados por las Fuerzas Armadas Argentinas. Estos grupos insurgentes podrían haber sido detenidos y juzgados si no hubieran dado un golpe de Estado, y hoy además podrían estar vivos. Nadie les niega el dolor de los familiares de los que murieron por actos de estos grupos. Tampoco se trata de competir a quien le duele más una muerte. Los hechos que narra o de los que habla Villarruel ocurrieron antes del golpe de Estado. cosa que ella se ocupa puntillosamente de ocultar. Es precisamente en uso y abuso de ese poder monopólico del uso de la fuerza que se cometieron terribles atrocidades y crímenes de lesa humanidad que no prescriben. En 1995, el marino Adolfo Silingo, que se quebró y le narró a Horacio Verbisky que él había participado en los vuelos de la muerte ordenados por los jerarcas de la Armada, que no podía vivir con la culpa porque en el momento en que estaba arrojando un hombre al mar, este medio se despertó y trató de defenderse y así casi cae el propio Silingo al mar, y que ese hecho le hizo humanizar lo que hacían casi como autómatas. Él mismo le preguntó al periodista si pensaba que hombres solitarios podían disponer de los aviones de la Armada y de la Prefectura para ejecutar lo que sus superiores denominaban una forma cristiana de muerte. No hubo guerra, hubo un genocidio organizado y ejecutado de manera sistemática. Quiero preguntar si una población informada puede votar a una persona que avala los secuestros, los asesinatos, las desapariciones, arrojar personas vivas al mar, las violaciones, la apropiación de hijos de mujeres a las que tuvieron secuestradas hasta hacerlas parir engrilladas para luego matarlas, o las mataban embarazadas directamente, como acaba de darse a conocer el caso de identificación del cadáver de 4 mujeres embarazadas y que fueron asesinadas antes de parir. La declaración de las abuelas de Plaza de Mayo dice: lamentablemente no es la primera vez que debemos concluir una búsqueda con este espantoso final. A lo largo de estos casi 46 años de lucha, dimos por cerrado 15 casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz, y hoy debemos sumar a esa lista 4 más. El organismo logró resolver hasta hoy 137 casos de recuperación de identidad de los que fueron bebés nacidos en cautiverios y apropiado por las fuerzas de seguridad. Estos hechos, que fueron ejecutados como un plan sistemático en el que se repartieron el país entre las distintas armas y cada fuerza tenía libertad para operar como se les cantara, incluso la apropiación de bienes de los detenidos desaparecidos, de ninguna manera puede asimilarse a una guerra. La verdad es que Victoria Villarruel reivindica y trata de humanizar a los genocidas que desaparecieron 30.000 personas, que nunca dijeron qué hicieron con los desaparecidos, dónde están, tampoco dicen ni dijeron dónde están los nietos apropiados, hoy jóvenes que siguen ignorando su verdadera identidad. Los militares que están presos lo están porque la justicia, con todas las formalidades de la democracia, los juzgó y condenó. De hecho, hay 150 militares absueltos por falta de pruebas. Los juicios fueron realizados con pruebas y son un ejemplo en el mundo. La narrativa de la guerra es la que usaron los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para justificar sus crímenes. En el juicio a las juntas, el almirante Emilio Massera le dijo al tribunal que estaba por condenarlo: estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas, pero perdimos la guerra psicológica. El transformismo del discurso parece que no es nuevo, que es un método tan usado por ahora actualmente por Juntos por el Cambio y por La Libertad Avanza. Creo que no me equivoco si digo que a una inmensa mayoría del país no tiene dudas sobre lo que fue y significó la dictadura cívico-militar. Es probable que la película 1985 recientemente estrenada pueda ser útil para completar una visión para toda la población sub-40 o aquellos que por distintas circunstancias no tuvieron acceso a esa información. Mientras se desarrollaba el acto en la legislatura, al que no permitieron el libre acceso a la prensa, muy probablemente para evitar repreguntas, afuera de un edificio absolutamente vallado, los organismos de derechos humanos y otros movimientos populares y sindicales se movilizaron en repudio a lo que consideran una afrenta a los 40 años de recuperación de la democracia y obviamente en repudio a la reivindicación de la dictadura. Entre los movimientos, el secretario general de ATE Capital, que es adjunto de la CTA de los trabajadores, Daniel Catalano, reflexionó: la CTA y ATE estamos movilizando por la gravedad institucional de este acto. Nos movilizamos con estas preocupaciones, diciéndole al pueblo argentino que nuestros hermanos y hermanas desaparecidos no fueron terroristas, fueron revolucionarios. Y hay una distancia enorme entre una persona que se levanta poniendo su cuerpo en riesgo para que haya democracia en su país y aquellos que empuñan las armas del Estado para exterminarlo. Verlo como terrorista es algo realmente ilógico. Así que contra el terrorismo de Estado siempre, concluyó Catalano. Pietra Gala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, recordó que lejos de ser una víctima, Villarruel es hija de un coronel, sobrina de un genocida procesado que nunca fue condenado por su mal estado de salud y nieta de un miembro de la Marina. A diferencia de hijos desobedientes que denuncian a sus familias, ella lo reivindica, contrapuso Pietra Gala. La instalación de Villarruel se empieza a visibilizar en esta última semana. La sociedad ni siquiera la conoce o no la conocía. Y si no la conoce, menos sabe lo que piensa. Los organismos de derechos humanos sí la conocen y saben lo que piensa y hace. Claramente no sale de un repollo y tiene una larga participación en grupos que reivindican la dictadura. Para 2003, Villarruel participó en la conformación de un grupo que se llamó Jóvenes por la Verdad. Ella conducía un programa radial de esa asociación llamado Proyecto Verdad. Esa agrupación, por ejemplo, juntaba cartas en solidaridad con el represor de la ESMA, Ricardo Cavallo, porque decían que estaba injustamente encarcelado en España. También esa agrupación organizaba visitas de jóvenes a los que adoctrinaba a la casa de Jorge Rafael Videla cuando estaba en prisión domiciliaria. También hace pocos días se conoció que Villarruel figuraba en las anotaciones que hizo Miguel Osvaldo Echecolás mientras preparaba su defensa para el primer juicio que tendría que afrontar tras la caída de las leyes de impunidad. Fue el juicio que se llevó a cabo en 2006 y en el que este asesino logró, desde donde estaba prisionero, que se produjera la desaparición definitiva de Jorge Julio López, justo el día en que los abogados tenían que pedir la condena para este exdirector general de investigaciones de la policía bonaerense. Fue tan brutal y siniestro este personaje que su hija, que integra el grupo de hijos desobedientes, hizo un juicio y lo ganó para sacarse el apellido Echecolás de su padre. La abogada Guadalupe Godoy, que investigaba la nueva desaparición de López, logró el allanamiento a la celda de Echecolás y encontró entre los papeles que Villarruel aparece entre las visitas a Norberto Cosani. Alberto Cosani era un conspicuo integrante de la patota de Echecolás, su mano derecha. Fue quien torturó al llamado grupo Greiber y abusó de Lidia Papaleo mientras estaba detenida en el campo de concentración llamado Puesto Vasco, según recordó Osvaldo Papaleo, su hermano. Recordemos que los Greiber eran los dueños de Papel Prensa, la única fábrica de papel para diarios que había en el país. Greiber murió en un extraño accidente de aviación y su viuda, Lidia Papaleo, el resto de la familia y los directivos de la empresa fueron secuestrados, torturados y ella obligada a firmar la cesión de la empresa a favor de Clarín y La Nación, quienes pasaron a tener el monopolio del papel para diarios. Y eso fue una base sumamente importante para el veloz crecimiento del hoy Grupo Clarín. Es decir, la dictadura no se apropiaba solamente de las personas, sino que se apropiaba de bienes y empresas, favoreciendo a los mismos grupos económicos que no trepidan en desestabilizar gobiernos democráticos. Se jactan de que la presidencia del país es un puesto menor. Pretenden que todo el sistema político sean sus empleados. De ahí la persecución sin cuartel contra Cristina Fernández de Kirchner, quien no se sometió nunca a sus dictados. La verdad es que la aparición en la superficie de Victoria Villarruel hizo que la discusión pública en el país haya retrocedido muchos años. Tal vez ese sea el mérito de Villarruel, que intenta presentarse como una defensora de las víctimas del terrorismo a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIF, que ella misma fundó esa ONG en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad y apropiándose del vocabulario de las luchas por los derechos humanos, los transformó bajo el neologismo de la memoria completa, aunque eso era lo que hacía antes de cosechar el 30% de los votos emitidos por esta activista devenida candidata y previo también a conseguir el aval institucional de una legislatura. Entre el público en la legislatura estuvieron sentadas Delfina Wagner, la influencer libertaria vinculada a la organización del atentado contra Cristina Kirchner, y Jimena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina. Por cierto, Villarruel tampoco se privó de fotografiarse con Leonardo Sosa, cofundador con Jonathan Morel del grupúsculo violento llamado Revolución Federal, y que contribuyeron en mucho, si es que no participaron, financiando el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que sigue sin ser investigado ni castigado correctamente. Recordemos que este grupo, relacionado con el mal llamado, con los mal llamados copitos, tenían además vinculaciones con el macrismo, en especial a través de la supuesta financiación de Caputo Hermanos, entre los que está el Messi de las finanzas y el hermano de la vida de Macri, que habían financiado la carpintería de Morel por un pedido que jamás se concretó. Victoria Villarruel se cuidó de no hacer mención alguna en su disertación a la defensa de la familia militar de la que proviene y a la que defiende, mucho menos mencionó sus visitas a la cárcel de Jorge Rafael Videla o el motivo por el cual Echecolás anotó su nombre en su agenda al momento del juicio en el que desapareció Jorge Julio López. Pero avanzó, en cambio, en agresiones a los organismos de derechos humanos, con especial virulencia contra Estela de Carlotto, la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Debemos decir que no solo en el país, sino en todo el mundo, tal como lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas, le debemos a la tenacidad y lucha incalzable de las abuelas que consiguieron que científicos de Estados Unidos decidieran ayudarlas y lograron determinar el índice de abuelidad que garantiza con un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco y por lo tanto la prueba que permitía la recuperación de la identidad de los nietos y nietas nacidas en cautiverio cuyos padres estaban desaparecidos. En 2012, las abuelas tuvieron otra respuesta positiva a su lucha. En ese año concluyó la causa más emblemática de la asociación, conocida como Plan Sistemático de Apropiación de Menores, donde se investigaron 35 casos, 25 nietos restituidos por abuela, declararon unos 200 testigos y el ex dictador Videla fue sentenciado a 50 años de prisión. Villarroel debería ser más respetuosa ante semejantes modelos nacionales. Para terminar, quiero manifestar con total claridad mi preocupación sobre nuestro futuro. Javier Milei se parece mucho al caballo de Troya en el que viene oculto el proyecto de la casta militar de restaurar los valores que suponíamos absolutamente superados por consenso mayoritario y como política de Estado desde hace 40 años en que recuperamos la democracia. Está en manos del pueblo la posibilidad de impedirlo. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias. Espero que nos encontremos la semana que viene.